La Gabarra en Radio Popular.
Mira, yo creo que esta sería la única sintonía que no cambiaría. Que sí, que estamos en tiempo de gabarra. Tenemos por delante, son las 2 y 7 minutos, 51, 52, 53, 54 segundos. Y bueno, pues hasta las 3 de la tarde vamos a hablar del Athletic tranquilamente. Y bueno, pues con algunas cuestiones que quiero ir trasladando a las cuatro personas que me acompañan en el día de hoy. Voy a ir de izquierda a derecha. En este caso me viene bien, hasta personalmente. Y voy a presentar inicialmente a Itziar Iriarte. Itziar, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pues encantado de volver a este horario y encontrarme con gente así, con crítica más que la del presidente. No sé si escucho un poquito, pero yo creo que yo puedo ser más autocrítico conmigo mismo de lo que ha sido John Uriarte en esta lógica presentación de campaña, etcétera, que no va a decir de primeras he metido la pata en hacer unas obras y no dejar paso a la gente de San Mamés, por ejemplo.
Ya. No, he oído la mitad solo. Entonces, sí, desde luego, lo que le he oído, mucha crítica no ha habido, pero vamos. Yo igual tampoco soy muy crítica, la verdad, con John Uriarte.
Es que, claro, cuando todo sale... Es como... Luego le voy a preguntar a al de la derecha.
A David.
En todos los sentidos.
Uy, la tira estirada.
Ya sabe que yo tiro siempre con mucha amistad y estas cosas. Que le voy a preguntar de... Claro, por ejemplo, ya me he Ponsarnau. Cuando todo va bien... Lo lógico es que te renueven, ¿no? Y en este caso, pues, cuando socialmente, económicamente, deportivamente van bien las cosas en el Athletic, pues parece casi muy complicado que alguien pueda presentar una alternativa, salvo que lo tenga muy claro y tenga mucho apoyo y pueda cambiar, revolucionar algo que funciona.
A mí, vamos, me parecería tirarse a la piscina sin agua. Esa es la sensación que me da. Yo creo que es muy, muy complicado que alguna candidatura... ahora le haga sombra a Uriarte, salvo que viniese alguien y dijese que trae al entrenador tal, que es casualidad el entrenador que quiere absolutamente todo el mundo, porque hay veces que también funcionan así. Igual te meten un entrenador y no tienen ni proyecto, ni ideas, ni fútbol femenino, ni fútbol masculino, ni nada, absolutamente nada, dan un nombre y resulta que gana por el nombre del entrenador, que a mí me parece un poco lamentable, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues iremos conociendo. Javier Caño, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Ah, oh, Arratsaldeon.
Te sigo por redes, ¿eh? Como dicen los amigos.
Y yo a ti, ¿eh? Sí.
Yo no hago mucho, ¿eh? Porque me pedí unos moscos muy grandes y digo, me va a cortar el señor de la X este, el señor más o tal, sí. Y no me dejan poner la música que me gusta.
Se te quedan cortos los caracteres de Twitter igual para, sí, para los mosqueros.
Y los vídeos, esto, claro, y como no quiero pagarle, dos minutos. Yo en dos minutos sí, no me da tiempo ni a presentar las cosas. Bueno, ¿cómo ves tú esta situación? Ahora ya oficialmente estamos en campaña.
Bueno, yo creo que sí que se han hecho algunas cosas mal, que creo que hay algunas cosas criticables de lo que se ha hecho, pero que coincido en que es muy difícil que alguien se vaya a presentar y que le vaya a toser siquiera a John Uriarte, más allá de que trajeran un nombre estelar a nivel de entrenador. Yo creo que va a ganar John Uriarte y el que se presente lo tiene muy complicado.
Este lleva más tiempo sin verle. Yo siempre me recuerdo un bombín, no sé por qué, y un ataque de risa de Raúl Jiménez y Fernando Mendicoa. Porque fue muy divertido. Gascacha, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, caixo.
Bueno, ¿cómo ves tú esta situación ahora mismo, a día de hoy? Esto puede cambiar
sobre el tema electoral.
Como dice Ichi, ¿no? Que esto rápidamente te presentan un candidato y...
Bueno, pues... hay un par de ideas. O sea, una es claro que Uriarte y su junta cuentan ahora con 4 años más de experiencia y eso es una gran base a su favor, además de que creo que han tenido un par de temporadas espectaculares y otro par que son tal vez un poquito más difíciles de analizar y debatir, pero han hecho, yo creo, una buena gestión. Yo sí podemos criticarles varias cosas. Yo creo que es importante que hagan mucha autocrítica para poder ganarse la confianza de de los que dudan de ellos, pero aunque no creo que vaya a haber elecciones, si te soy sincero, yo creo que la única posibilidad de que hubiera elecciones es de que viniera alguien que ha estado en alguna otra junta previa, que forme una junta directiva, ¿no? Y se quieran postular. Pero lo veo complicado por los tiempos, lo veo complicado por los tiempos económicos que llevamos también, que hay mucha incertidumbre y cuesta mucho atar un entrenador cuando no eres presidente del Atlético.
Sí, eres un precandidato y claro, no tienes al 100% garantizado que vais a poder tenerlo.
Correcto. Pero bueno, yo espero que aunque no haya elecciones, que esta junta directiva, bueno, la John Uriarte y su junta directiva que se quieren obtener la reelección, sean ambiciosos y como tú dices, autocríticos, porque solamente así podemos mejorar.
David Salinas Armendáriz, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, lo primero que te voy a corregir, Weinmann, es esa situación geográfica en la que me has puesto.
No, te has colocado a la derecha. Ha llegado. No,
sí, bueno. Pero es totalmente, vamos, aleatoria.
Oriental. La zona oriental.
Eres de la margen derecha.
Ah, míralo.
Pues, Gaisca, pues mira, no. Soy de la margen izquierda, soy de Santurchi.
Mira, yo soy, como yo vivo en Begoña, margen derecha, ya sé que es monte, pero...
Sí. O sea, yo no renuncio nunca a decir que soy de la margen izquierda de Santurchi, aunque es verdad que resido en Guecho ahora. Pero vamos, lo de la situación locativa ha sido puramente aleatoria, ¿no?
Y tanto.
Para nada me identifico en esas coordenadas. Y bueno, de lo que nos planteas, pues... La verdad es que no he escuchado a John Uriarte, no he tenido ocasión esta mañana, estando un poco a tope.
No voy a meter 5 minutos otra vez de John Uriarte ahora. Sí. O sea, ya después de la rueda de prensa el otro día, que estuve una hora a la noche cortando voces, lo tenéis en redes sociales y lo ponéis. Sí.
Bueno, lo de la autocrítica. Yo siempre digo que la autocrítica, hacer autocrítica no es decir hemos hecho autocrítica, como suelen decir muchos políticos, ¿no? Es decir... Esto lo he hecho así y lo he hecho mal, o lo he hecho de una manera mejorable y ahora lo voy a hacer de esta otra manera mejor. Uh-huh. Eso es ser hacer autocrítica.
De
decir, hemos hecho autocrítica, pero si no dices en qué, si no dices que has hecho mal y que vas a hacer mejor o bien a partir de ahora, y es un mal habitual de los responsables, ¿no? Políticos y deportivos. Yo sí pienso también, como decía Gaisca, que la gestión, y bueno, decíais todos, que la gestión en general de esta Junta y de este presidente ha sido buenas y yo creo que va a salir reelegido y probablemente sin elecciones. Pero también es verdad que, a diferencia de lo que otros suelen decir o pensar, yo pienso que es bueno que haya elecciones. Se suele decir, no es que las elecciones es un mal porque trae división, porque trae confrontación. Yo creo que para los socios y socias es bueno que haya elecciones, que haya proyectos distintos, que se pueda elegir entre varias posibilidades, que se hable de, se debata sobre muchos temas. Y yo incluso soy favorable, y algunos amigos también socios me lo suelen decir, que incluso aunque solamente hubiera un candidato, hubiera un periodo en el cual se gane la confianza y un mínimo de votos. Esto no es estatutario, ¿eh? Porque supondría una parálisis quizá del club, ¿no? De cualquier club. Pero que se necesitara un apoyo mínimo de los socios, aun siendo un único candidato, incluso el que va a renovar, sería bueno porque supondría que hay un periodo en el cual se va a hacer balance, se va a hacer autocrítica también y se va a volver a convencer a los socios y socias de que es el mejor proyecto. Con lo cual, incluso
mismo...
en ese supuesto, sería bueno que hubiera un periodo de reflexión.
David, hoy mismo se ha abierto el periodo para que la gente los pueda avalar, para que se puedan presentar. Entonces, aunque no hay otra candidatura enfrente,
se supone que el aval es...
sí que se les puede avalar ya. Uh-huh. Y yo, con respecto a la autocrítica, a mí la sensación que tengo con esta junta es que ellos mismos están viendo sus propios errores y yo los considero muy listos y la sensación es que a medida que han ido trabajando han ido corrigiendo cosas y esa es la sensación que tengo, ¿eh? Y con respecto luego a los resultados que han tenido, los resultados a nivel económico ahí están. Entonces que yo creo que también hay veces que lo que haces es prueba error. Entonces si te confundes, pues lo solucionas. Y yo creo que ellos funcionan así porque John Uriarte es empresario, y debe estar ahí trabajando, todo el mundo se han puesto las orejas tiesas. En el interior de Ibaigane, el funcionamiento de Ibaigane debe ser como más coordinado, eso dicen. Entonces, pues bueno, yo creo que están trabajando ellos mismos y a mí desde luego me dan confianza. Y con respecto a lo de que es bueno que haya elecciones, que también estoy de acuerdo, a mí me pasó una vez, os diré que bueno, que lo que hice fue avalar a uno que se presentaba, que que no me gustaba especialmente, pero simplemente por el hecho de que hubiese elecciones. Y luego resultó que casi me da un patatús que ganó él. Y bueno, y entonces fue un desastre total y absoluto.
A mí, yo puedo decirle también, como tú decías, que yo a veces he avalado a candidatos
que luego no, has
que
votado.
Luego no he votado.
Sí.
Porque creía que era bueno que hubiera elecciones. Y además, sí.
Yo lo hice con...
puede ser el caso en el que estamos hablando también.
Sí,
de eso.
Yo lo hice con Elisegui, le voté a Elisegui, le di el aval, pero luego salió y vamos, me pareció que incluso la cara que pusieron ellos cuando salieron elegidos era de que Dios mío, que Dios nos ampare, que no tenemos ni plan, ni estructura, ni absolutamente nada. Y eso, luego encima tuvieron la mala suerte de la pandemia. Que solo bandearon bueno, bastante decente.
Podríamos
pero,
hablar mucho,
pero
no,
vamos.
No estamos en tiempo y forma, pero vamos, yo pienso que Aitor Elizegui ha sido un buen presidente, ha hecho una buena gestión contra viento y marea, pero bueno, si estamos hablando de la última hablante, que es la que toca, la de Jon Uriarte, yo también pienso que el balance es positivo, pero claro, teniendo en cuenta que la bolita ha entrado. Y todo el mundo dirá, y los que nos estén escuchando dirán, bueno, pero si ha entrado es porque ellos han hecho lo posible. Bueno, han elegido un gran entrenador, que es el que ha posibilitado que las cosas fueran bien, aunque esta última fase de ese cuatrienio pues ha bajado el rendimiento y también es achacable al propio Valverde, porque perfecto no es, pero es un gran entrenador y eso es lo fundamental. Si la bolita entra, todo lo demás va rodado. La economía, las entradas en el campo, la atención, los dineros de la televisión, estar en Europa sobre todo. Entonces eso tiene mucho que ver con el primer entrenador. Por eso... de todo perfecto, de todo muy bien, se puede pasar en un pisplas a todo muy mal. Si no se elige bien el candidato al banquillo para el próximo periodo, pues aquí, y tenemos ejemplos en otros clubs de parecida dimensión al nuestro, pues puede cambiar todo a peor, ¿no?
Y ahí también,
entonces yo creo que es muy importante, y yo entiendo que decida el voto, quién vaya a ser el candidato al banquillo del Atleti. Yo creo que es como el mismo que en Bilbao Basket que comentaba Wendman, es importante que el perfil del entrenador del Atleti pues sea muy parecido para mí, al que ha tenido Ernesto Valverde o al que tiene Jaume Ponsarnau, que es un entrenador que yo he criticado a veces y él lo sabe, por en algunos momentos determinados falta de carácter o falta de dar un golpe encima de la mesa o pegar un grito, y él me ha convencido, me ha convencido de que hay muchas cosas más que esas, ¿no? Saber gestionar una plantilla, saber elegir a los jugadores, saber tratarles bien, y en eso yo creo que hay un paralelismo entre Ponsarnau y Valverde. Mira.
Sí. Yo lo que quiero es escucharos, porque además soy sincero, yo siempre soy sincero, ya desde muchos años decidí que eso queda para otra gente, independientemente de cómo resulte. Hay veces que me lleva por mal camino y luego te das cuenta, ¿no? Pues que, ojo, vaya hostia más tonta ha quedado. Digo porque estáis muy cerca del Athletic. Yo estoy muy cerca de Bilbao Basket, evidentemente, y por eso habla con David, hablaba de la situación del entrenador y mi comentario inicial del Oye de hoy va en el sentido de saber qué quiere ser de mayor o estas cosas que suelen decir, ¿no? Me explico. En básquet, el hecho de tener un entrenador, y sobre todo en clubes pequeños como es Bilbao Basket, que pueden cambiar mucho de fisonomía de jugadores, la figura del entrenador es casi más importante que la de la estrella. Porque saber llevar un vestuario tan corto de efectivos y con gente tan distinta como la del baloncesto, tienes que tener mucha mano izquierda, tienes que estar cercano. Y luego hay una que es el que lo calienta todo, que es Sito Alonso, que es un entrenador que le gusta tener pues a todo el mundo con el culo prieto, pues que si además con el hecho de que hoy te voy a tener un jugador que te vas a quedar sin curro y estas cosas, que bueno, pues una forma de entender el baloncesto, el hecho de bordar así, no. ¿No? Pues que va a ser el próximo rival del Athletic, de eso no, de yo recibo todo a las hostias, con perdón, y yo protejo. Y luego está un estilo distinto, que es para un club pequeño, como yo creo que es el Bilbao Basket, que está bien, que es una persona que es muy buen entrenador, punto uno, porque si no es buen entrenador se va a su casa, y punto dos, que sabe llevar el vestuario y que además decide ser bilbaíno. Él decide ser bilbaíno, él decide vivir en Bilbao solo, él decide pasear por las calles de Bilbao, caminando, él decide ir a comer una hamburguesa Santuchu porque le da la gana, o comer en el Bachoqui. Y dice, pues yo soy parte de este proyecto y para mí es muy importante y además quiero que la gente que venga esté convencida de que queremos sacar esto de un estilo baloncestístico, el que nos da dinero, pero de esta forma. Y en el Athletic yo creo que eso es muy complicado. Y estoy de acuerdo con vosotros en el sentido de que si el entrenador mama bien esa identidad, luego es más sencillo, porque los jugadores son los que hay. Y no vas a cambiarlos, puedes cambiar uno o dos. Pero y ahora mi duda, que es lo que os pregunto, es si eso es necesario que hayas mamado Lezama. Porque yo hay veces que creo que no. Y hay ejemplos para todo, ¿eh? Para un lado y para el otro. Pero yo creo que el hecho de vez en cuando mover el arbolito y decir que te viene alguien con una forma de encarar la relación personal, los entrenamientos, el abrir algún entrenamiento, ya sé que esto es una cuestión que, bueno, yo creo que ya está perdida. No puede ser que desde diciembre no veamos un entrenamiento del Athletic. No puede ser. Pero bueno, yo ya he dicho muchas cosas y creo que demasiadas para que podáis explayaros un ratito. Antes de parar, que me dicen que claro, hay que meter publi.
Mira, yo ese respecto al tema de haber mamado a Lezama para ser entrenador de Atlético o no, creo que el debate que planteas es las dos opciones que parece que salen a la luz en las informaciones de Andoni Iraola o Edin Terzic, que parece son las que han salido. Yo creo que no hay opción mala, y me explico. Creo que la opción de Iraola, creo que es a la que todos los que más nos encaja, ha estado fuera, ha demostrado ser un gran entrenador, el perfil futbolístico se parece a lo de Valverde, a nivel emocional va a ser un reemplazo que encaja perfecto también con la salida de una leyenda como la de Valverde, con la entrada de otra como es la de Iraola. Pero claro, también que venga alguien de fuera, que mueva un poco el árbol y que pase como ha pasado en la Real Sociedad, por ejemplo, que ha venido alguien de fuera, ha movido el árbol, ha revolucionado todo un poco y ahora está como un tiro el equipo. Yo creo que no es una mala opción. Luego, evidentemente, tiene que cumplir un mínimo de que sea un buen entrenador. Pero yo, que haya mamado Lezama o que sea de la casa, no lo veo como un requisito necesario, y creo que las dos opciones son buenas siempre y cuando, yo no conozco muchísimo a Terzic, siempre y cuando este señor venga aquí y demuestra que es un gran entrenador, claro.
Gaizka, tú...
Pues, a ver, yo...
Eres más internacional que muchos.
Que algunos. A ver, yo es que hay que tener varios criterios cuando tomas esta decisión. La primera es si el entrenador quiere venir, el tipo de perfil de entrenador que tú crees que es el adecuado para el Athletic quiere venir. Pero yo creo que las cosas que deberían de ser innegociables es que el entrenador sepa dónde, que conozca al dedillo a la plantilla, que conozca cómo funciona Lezama. Otra, que sea muy exigente y ambicioso. Y la otra es que tiene que tener, ser un gran motivador. Porque yo creo que el mayor problema que tenemos en el Athletic es que somos muy buenos compitiendo al máximo nivel, pero tenemos unos picos de forma muy altos, pero luego bajamos. Es como no somos nada consistentes. Podemos hacer dos o tres partidos muy buenos o meternos en Champions, pero luego mantener o sostener ese nivel de ambición es muy complicado. Entonces yo creo que necesitamos un entrenador que tenga un discurso que anime a los jugadores a sacar su mejor versión semana tras semana. Y que eso no sea... O sea, vamos, que con eso no se negocia, ¿no? Ya sé que es muy complicado porque, como tú bien dices, es difícil cambiar a los jugadores o reemplazarles con nuestra filosofía, pero es que si no, tenemos que tirar de la cantera, tenemos que ver de otras maneras de cómo los jugadores tienen que sentir que alguien les está apretando las tuercas. Porque yo veo esta temporada, sobre todo, mucha gente se queja del conformismo que hemos visto en la plantilla.
Itziar.
Mira, cuando hablamos de que este año Valverde no ha dado con la tecla, yo también le critico en un tema concreto. Y es que hay una serie de jugadores que no han jugado nada, lo han hecho horriblemente mal, un partido, al siguiente, al otro, y han estado todo el rato en las alineaciones. Entonces, eso también es culpa de él por ponerlos, pero también los jugadores tienen su parte de culpa, evidentemente, uh-huh. Porque si están horriblemente mal, algo les está pasando. No lo sé. Entonces, claro, este año ha habido, y lo voy a poner nombres, que no me corto. Tenemos a Williams, a Iñaki, sí. Bueno, tenemos a Ollán Sanzet y tenemos a, por ejemplo, a Dani Vivian también. Son tres jugadores que son casi como una especie de columna vertebral del equipo y que han estado francamente mal, salvo dos. Te voy a decir dos partidos, Iñaki ni siquiera dos. O sea, y entonces, no sé si a un equipo como el Atleti, que tiene las habas contadas, pues le quitas esos, que también ellos han estado mal. ¿Por qué han estado mal? Pues alguno ya sabrá por qué, alguno pues otro igual no. Pero que es muy complicado. Entonces, luego Ernesto les ha puesto, para mí, error. Porque luego también Ernesto ha hecho otra cosa, y es que a veces que les ha sustituido a estos 15-20 minutos, y esas personas que han salido 15-20 minutos, no más, lo han hecho bien. Y de repente dices, vuelven a dejar de aparecer. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene que ves que un jugador está bien? Joder, pues sácale. Luego también te pongo a... Es que puedo poner más, ¿eh? A Gorka Guruceta, exactamente igual. Y tienes a otro que parece que puede hacer algo. Pues bueno, te da rabia. Luego, con respecto a lo del entrenador y el conocer esto todo muy bien, en el caso de Iraola, a mí me da miedo que Iraola tiene amigos en la plantilla.
Ahí voy.
Entonces yo igual en este momento yo a Iraola no le traía porque si Valverde, ¿por qué ha estado sacando a Iñaki, a Ollán y a estos? Porque tiene más trato con ellos y son los suyos. Entonces igual viene Iraola y tiene que sacar a los suyos con los que ha estado. Entonces
¿con quién habrá coincidido de esta plantilla? Joder, pues, yo creo que ya hombre, con Iñaki y
chavales de Lezama seguro. Unai seguro.
No, Iraola. No,
claro, les conoce de Lezama,
de Lezama me refiero.
Claro, sí. A Iñaki y a Yuri seguro.
Que hayan hecho pretemporada con él.
Pero bueno, seguro. Vamos, que si Yuri juega nadie va a decir nada, porque es el mejor lateral de izquierdo que tenemos.
Sí, Yuri es un poco como la excepción con respecto a...
O sea, yo entiendo tu punto en que no se va a casar con nadie alguien de fuera. O sea, alguien que no sea Iraola. Que si viene Terzic al final no se va a tener que casar con nadie.
Si ves porque... que Ollán no le pega un balde, pues Ollán se va a la banqueta.
Si realmente mucho que se ame Ollán. Lo único bueno es eso. De alguien que sea de fuera es esa, porque luego el resto, pues más o menos, yo creo que los entrenadores de los que estamos hablando, vascos o que ya han pasado por el Athletic, todos tienen calidad, pero me refiero que todos tienen pues ese deje de que seguramente, pues igual, y luego hay entrenadores que igual hasta lo sienten demasiado.
Ya, pero bueno, yo creo que vamos a Publi.
Y vamos a Publi porque ya me conozco. Yo empiezo aquí a hablar y me han dicho que este programa es finito, que solo vamos hasta las 3. Y yo, pues vale, pues de acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Pues el fútbol es así. ¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro. Denok gara, baliotsuak.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldar Izarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao, pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldar Izarra. Inauguramos el 19 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. Acércate.
Son las 2:30. A ver, que no he leído mensajes. Lo siento, venga, voy. Hay muchos muy largos. Voy a ir con el último cortito, ¿vale? No me gusta quitar a nadie la voz, evidentemente. El Athletic, el entrenador, junta directiva que esté, siempre tendrá épocas de transición que no serán fáciles. Poco mercado, nos estamos reforzando con descartes de otros. Uh-huh. Otro nos dice, creo que Iraola solo ha coincidido. No, ahora os voy a decir, con Iñaki y con la. En cualquier caso, no estamos en disposición de elegir cuándo viene Iraola, que esa es otra. Si se deja ahora ir, no sea por él, quizás sea ahora o nunca. Iñaki siempre me alienación, nos dice otro. Juntar de nuevo la dupla Wittgenstein Guardiola. Vale. ¿Y qué ha pasado con el conflicto de la tribuna sur y la zona VIP? Entiendo pues que ellos dijeron que iban a responder, o en la rueda de prensa dijeron que lo iban a responder. Este fin de semana solo estoy con el básquet. Yo creo que no ha respondido absolutamente
nada. No, yo no he leído nada. Me imagino que llevará tiempo.
A ver, yo estoy mirando aquí la plantilla de su último año, que es de 2015. Aparte de...
Óscar de Marcos lo he mirado. Lecue. Lecue pone Yeray, Lecue.
Valenciaga, Laporte.
Unai Simón e Iñaki Williams estaban ya en las categorías inferiores y alguno de ellos en el filial Lleida, por ejemplo.
Sí, bueno,
entonces, pero que vamos, que...
Pero vamos, que si juega Yuri y Unai Simón en el Athletic nadie lo va a cuestionar. O sea, es
claro.
Que...
No voy a entrar en ese melón. A mí de que eso de jugadores por decreto me toca las narices bastante, ¿eh? Hay momentos de forma y cuando el Atleti esta temporada ha jugado Champions y ha jugado Copa, había momentos para todos.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Itziar de que uno de los males de esta temporada ha sido que efectivamente Valverde no ha sido valiente, ha apostado por lo que le ha dado resultados, que tiene su lógica, pero ha sido tan contumaz el que eso no funcionaba que tenía que haber tomado decisiones antes y tenía que haber sido valiente y haber sacado a jugadores del Bilbao Athletic, que para eso están, y para eso el director deportivo nos dijo que no se fichaba más porque confiaban en el Bilbao Athletic, y luego eso no ha sido así. Entonces yo creo que ese ha sido el error de planificación primero y luego de gestión y de las competiciones. Podríamos hablar un buen rato sobre la gestión de las competiciones, de la Champions, que para mí ha sido la mayor decepción de esta temporada, aunque no haya terminado, y es cómo ha afrontado el Atleti la Champions. Ha sido una auténtica pena no haberlo hecho con todo lo que teníamos, a pesar de que hubo lesionados, etcétera. Pero bueno, yo sobre el perfil del entrenador, yo no comparto eso de que sea bueno que no conozca a los jugadores porque no haya coincidido como entrenador. Yo pienso que Andoni Iraola, con el perfil que tiene, es un hombre de la casa, que conoce el Atlético, que conoce el Lezama, que conoce el fútbol vasco, que conoce el Antiguoco porque viene de ahí. Todo eso es bueno. Pero si además de eso, y fundamentalmente, ha demostrado en estos pocos años que lleva de entrenador que es un gran entrenador y que está triunfando prácticamente en todos los sitios donde está, y que vemos la filosofía de juego que tiene, porque yo insisto, y lo hemos comentado aquí, ver jugar al Bournemouth, que es un equipo mediano o mediano-bajo de la Premier, cómo juega, con la convicción que juega, con la verticalidad, con la presión, con el cambio de jugadores cuando se le va uno tras uno. Yo creo que Iraola ha pasado ya perfectamente la prueba de que está preparado para entrenar al Atleti. ¿Que vaya a ser el entrenador? Pues dependerá también de qué quiera él, obviamente, porque se habla que va a tener ofertas
de
equipos de la Premier.
Lo que más va a condicionar que está aquí o no.
Eso es, y yo creo que la directiva de Uriarte estará pensando probablemente en él. Yo creo que se ha dirigido a él. Yo me consta que creo que ya han contactado a su entorno, como se suele decir ahora, pero que obviamente tiene que tener un plan B, C y D, y que ese plan pueda ser ese plan C, perdón, B puede ser el alemán. A mí, yo lo hemos dicho ahora fuera de micrófono, a mí el alemán, cuyo nombre me cuesta recordar, me deja un poco frío, porque no digo que no sea un buen entrenador, que tenga un buen recorrido, pero son 2 años sin entrenar, no sabemos exactamente por qué, un entrenador joven. Y a mí esto de las modas, de que porque, y lo voy a decir yo, que el Barcelona ha tenido suerte o acierto de fichar un entrenador alemán y está yendo muy bien, que la Real haya traído un entrenador que aunque es americano y de familia italiana, se ha formado en el fútbol alemán, yo creo que tampoco nos tiene que llevar a que ahora ese es el camino a recorrer, porque hay que traer un entrenador alemán, aunque Heynckes también fue una buena opción. Yo pienso que el perfil bueno para el Atleti es Andoni Iraola. Y luego hay otros entrenadores también con un parecido perfil, no con tanto éxito como ha tenido Iraola ya, porque lo ha tenido, que podían responder a ese plan B y C. Pero yo desde luego creo que sería, primero, un error por parte de Uriarte no tener como opción a Iraola, aunque creo que la tiene, y sería un segundo error no tener otras opciones que no sea el poner tus manos en un entrenador de moda por el origen, etcétera. Y yo no lo digo porque insisto que no conozco lo suficientemente bien al alemán. Pero vamos, yo en este momento, si hay que firmar un entrenador para Atleti, sería Andoni Iraola, por lo que, perdón, que me alargue esto, por lo que dijo el propio Uriarte el otro día, y lo comparto totalmente. ¿Cuál es el perfil?, le preguntaron del entrenador, y dijo, lo más parecido a Valverde. Pues yo creo que lo más parecido a Valverde, más la energía que tiene Iraola, vamos a decir, de su juventud, de su forma de plantear las cosas y su presente, yo creo que le hacen el candidato idóneo, por lo menos es mi opinión personal, a Andoni Iraola.
Y bueno, yo nomás de acuerdo con David, pero yo lo que quiero agregar es que es ahora o nunca en el aspecto de traer a Iraola, porque si esta junta directiva sale reelegida, pues tienes 4 años de proyecto por delante y le puedes dar mucha certidumbre a tu proyecto si traes a un entrenador como Iraola, que es joven.
¿Y Raúl es de firmar largo? Porque yo creo que, por ejemplo...
Bueno, no tiene que firmar largo, pero le dices, oye, si lo haces bien, pues aquí mínimo vas a estar 4 años. O sea, ¿qué más quieres para crear un proyecto a largo plazo? Y que el equipo sea... O sea, el equipo que esté en el campo sea el reflejo de tu idea futbolística, que es lo que todo entrenador quiere.
Yo es que creo que la cuestión con Iraola no es que quiera el Athletic, es que quiera Iraola. O sea, que le vaya a encajar a Iraola. Que es que igual a Iraola este fin de... O sea, le está llamando ahora mismo ya, Manchester pero, United o Liverpool.
Ya, pero Iraola es muy listo, va a querer venir al Athletic.
Sí, bueno, es muy listo, yo no dejaría pasar a Liverpool tampoco si eres muy
el
listo.
El Liverpool está sobrevalorado.
Bueno, sí. Bueno, luego, opinión de para todos.
Se habla mucho del Tottenham, ¿no? Que al final el Hotspur que tiene pasta.
Sí, el Tottenham sí que igual es una trituradora.
Pero en cualquier equipo de la Premier no ganas en un mes, estás fuera. O sea, que seas Tottenham, Liverpool o lo que sea, por favor.
Yo creo que lo mismo que es un tren para el Athletic fichar a Iraola, porque luego puede no estar... Si ahora no está, si ahora podemos decir que no esté, no digamos si el siguiente proyecto en un Chelsea... Yo creo que tiene el Carrick, yo creo que la resultado sí, ha salido como un cohete y sería un error que cambiara. El Chelsea, por ejemplo, el Tottenham está a un pie de segundo. Sí, yo no sí. yo pienso que el tren que realmente, conociéndole un poco a Iraola, lo que es del Atleti, porque yo creo que Iraola es Atleti, se le puede pasar esa a él. Yo creo que Iraola tiene que sopesar si el llegar al banquillo del Atleti es el momento ahora o lo va a tener muy difícil después, porque puede haber otro entrenador que venga, que le vaya bien.
A mí, David, me parece que Iraola va a venir al Atleti cuando quiera él.
Pero ¿quién no te dice que va el Chelsea, por ejemplo, ¿no? Y que las cosas le van mal, porque le pueden ir. Y le ha pasado al propio Valverde
en
Valencia.
Ya tiene lo suficiente.
Y que el Atleti tenga otro entrenador que le va bien, ojalá, que esté 2-3 años. Y la vida en el fútbol es así. O sea, pueden que no se le plantee la posibilidad que tiene ahora con una gran plantilla
del
Atleti, que igual no la tiene en un próximo futuro, ¿eh? Eso y eso Iraola lo sabe, ¿eh?
Eso es.
Lo de la gran pantalla te lo compro, o que no juegue ahora una mierda, perdón. Eso te lo compro, como nombres está bien, pero de todas formas Iraola va a poder venir donde quiera y el currículum anterior, que es lo que tiene, ha hecho hasta ahora, lo tiene ahí. Y lo tiene con unos equipos que no eran gran cosa y que ha hecho lo que ha conseguido, o sea, lo que está consiguiendo este año con el, no sé cómo se pronuncia, Bournemouth, así que no lo voy a decir.
el Bournemouth, porque estuvo mi enana allí.
Eso va a seguir ahí. Entonces, aunque claro, se pegue una costalada con un equipo grande, y ahora igual lo que pierde sería el tren de poder ir a un equipo grande en Inglaterra, pues porque yo creo que en Inglaterra le quieren en cualquier sitio, porque ahora tiene nombre.
Por eso
entonces,
los contratos cortos, que yo creo que en eso Valverde es muy inteligente, y creo que Iraola también, de hacer contratos de un año para tener la posibilidad de, ante una gran oferta, pues poder volver a la Premier, y eso siempre lo va a poder hacer.
Yeah. Es que tú hablabas
pero recalar el Athletic tampoco igual se le puede presentar cuando él quiera.
Cuando quiera.
O sea, no nos vendamos tan barato.
Hablas del tren del Athletic, tren del Athletic, o sea, ¿qué tren le va a pasar más veces a Iraola por la cara? ¿El tren del Liverpool o del Atleti?
Bueno, si sigue en esta línea ascendente, cualquiera de los dos.
Yeah, porque el del Liverpool, si lo haces mal una vez, ya el del Liverpool pasa, pero el del Atleti va a volver a pasar, yo creo.
Yo creo que ningún equipo grande de Inglaterra quiere ir a Ola, porque los equipos de Liverpool, Man City, todos estos, no Graciosa buscan el poca. Perfil de ir a Ola. Sí. O sea, por favor, no nos
Liverpool?
Engañemos.
Sí, hombre, sí claro que
no,
que
por
sí.
favor.
El Liverpool sí,
por
hombre.
Favor.
No nos hace falta leer la prensa allí, que eso dicen que están interesados en él, no me
lo estoy.
Esos
son rumores, y ellos ahí, la prensa rosa británica es, o sea, se cansan de imprimir cosas, pero a lo que yo voy es que también...
Y luego mensajitos, que hay un
montón. Sí, no, nomás para reforzar el mensaje, ¿qué hizo esta junta directiva con Valverde? Le dio cheque en blanco para gestionar la plantilla y para hacer todo. Yo creo que ellos lo que más quieren es una persona confiable, con capacidades para... que se preocupe del tema deportivo.
Bueno, pero es que tuvieron un pequeño problema con directores deportivos.
Bueno, sí, pero ellos esta junta directiva, su fuerte es el tema económico y el tema deportivo no es su fuerte. Yo creo que les conviene fichar a un muy buen entrenador que les quite patatas calientes.
Con plenos poderes.
Eso es.
Plenipotenciario.
Eso es, y yo creo que Iraola cumple ese perfil perfectamente.
Vale, y si alguno sale por la noche, que lo arregle él.
Correcto.
Por supuesto.
Vale. Eso es así. O sea, exactamente, yo voy a posar now. Exactamente. Lo arreglo con mis chicos. Son míos, es mi gente. Lo arreglo yo, y si tengo que darle internamente, le doy internamente, pero por fuera que no se vea mucho. Y esto ha pasado toda la vida, ¿eh? Digo que esto no... Esto es muy de Clemente, que no tiene nada que ver.
Pues,
¿sabes? No tiene absolutamente nada que ver.
Pero bueno. Si le han dado a alguien y no nos hemos enterado, desde luego no se ha notado mucho.
Ya,
estos últimos años han sido largos, ¿eh?
Algunos han estado sin jugar algunos partidos. Algunos de los que has dicho han estado sin jugar partidos, ¿eh?
Pues me alegro mogollón. Me alegro un montón.
Pero
más tenían que haber estado sin jugar.
¿No? Sobre todo por lesiones, sí. ¿No? Por lesiones recurrentes.
Tenías que haber estado sin jugar.
Yo creo que Blanco no habla de este año.
No, de este año no.
Ya, pero bueno.
Siempre pasa esto de, ¿sabéis? El estómago que tiene mal. O sea,
sí. Que algo le cayó mal.
Sí, antes era este, que los lunes tenía gastroenteritis.
Venga, que no me quiero meter en ningún lío. Que quiero que Jon Uriarte, si abre la veda y puedo hacer una entrevista, me encantaría. Es que estoy... Weidman, tranquilo. Emery, mira otro. Pasó de entrenar con sus compañeros a entrenarlos de un día para otro. Por cierto, no subió al Lorca de chamba. Tú puedes fichar a un entrenador para años como Alonso o, como dice Francis, las cosas duran lo que tiene que durar, muchas veces más de lo deseable. Otro nos dice que estamos endiosando a Iraola y todavía no ha hecho nada. Otro nos dice que si estamos comparando al Atlético con el Granada como para tener que andando porfiando por entrenadores, me gusta Iraola, otro, pero no tiene ningún logro como entrenador. Conociendo a Iraola decís, le conocéis como jugador o como entrenador, que la película cambia mucho. Aquí hay tres o cuatro personas delante mío que ven bastante fútbol inglés, ¿eh? Lo digo porque el fútbol ahora mismo, pues,
además de que
es muy sencillo de seguir,
sí, se puede ver,
además, o sea, que es una liga muy muy competitiva, y para competir con el Bournemouth, con los recursos que tiene, o sea, es un mérito de la hostia.
Vale, venga, de la pera. Sigo adelante, que tenemos 17 minutos solo y no hemos hablado nada ni de uno de los mejores entrenadores de la liga el domingo, que no va a estar sentado en el banquillo. Ahora me puedes empezar a meter caña. Digo por rendimiento. Luego otras cosas, ya cada uno que lo que sea. Tenemos que jugar partido el domingo. Importante, porque Europa, a pesar de todo, sigue estando ahí. Y luego, pues, os voy a preguntar, digo, para que sepáis los tres asuntos que tengo aquí pendientes. De un chico que no ha jugado mucho este año y que yo creo que va a estar en el Mundial, y resulta que justo ahora se va a poner bien. Cosas de la vida.
Radio Popular. Herri Irratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Venga, un par de mensajes más de regalo. Nos dicen, a ver, al final lo de conocer el club, no sé si es una ventaja o no, porque nos ha ido de igual manera con entrenadores de la casa que con foranos. A veces bien, a veces mal. Tanto con unos como con otros. Opa, Atletic y la Popu. Yo creo que con Iraola al cielo, de la casa, personalidad, Euskaldun. Bueno, pues está claro que yo creo que tenemos de todo. Pero vamos a dejar de hablar del entrenador de futuro y hablamos de lo que tenemos este fin de semana, que, como digo, partido en Getafe. El Getafe, domingo, el señor Bordalás, don José.
Un gran entrenador.
Ya, es que yo voy contracorriente y además es que, a ver, Weidman, si estás diciendo que ya me puedes Arnau, te gustan los valores, te gusta el entendimiento, te gusta cómo lo lleva todo y te gusta Bordalás.
La antítesis.
Y yo, pues, oye.
Pero perdona, Weidman, Bordalás, yo lo comparo un poco con Mourinho a otro nivel y lo que fue Javier Clemente. Es de los que tiene una agresividad en su forma de plantear los partidos, pero tiene una gran... una gran relación en el vestuario, ¿eh? Porque es de los que defienden la muerte a sus jugadores, de los que a jugadores que no son en principio grandes figuras les convence de que pueden. Y a mí el perfil de Bordalás, con todo lo que le odiamos desde fuera, cosa que pasa con Mourinho, que desde fuera siempre le odiamos. A Javier Clemente, en Madrid y Barcelona, cuando ganábamos las ligas, le odiaban porque él defendía lo suyo y decía, somos los mejores. A mí el perfil de Bordalás me encanta, porque sabe estrujar a un equipo mediocre, con perdón si me están oyendo en Getafe, y lo tiene a tiro de Europa. Y todos los equipos que coge los mantiene, no tiene descensos. Yo creo que Bordalás no está suficientemente valorado, ¿eh?
Yo creo que sí está valorado, lo que pasa es que cae muy mal, punto. Pero la gente, todo el mundo dice, es un entrenador buenísimo,
Que lo acabo de decir, efectivamente, Mourinho cae fatal. Sí. Insisto, Javi Clemente, el mejor entrenador que hemos tenido en los últimos 40 años, hasta Valverde, caía fatal en todos los sitios. Sí. Pero nos caía bien a nosotros. Bueno, también aquí caía mal a algunos. Para mí ha sido el gran entrenador que ha tenido el Atleti aquellos años. Pero a veces ese perfil que defiende a los jugadores, que les deja en segundo plano y asume, él pone el pecho y dice, aquí estoy yo, somos los mejores y métete conmigo, a veces viene muy bien a la plantilla, a cualquier plantilla.
Que sí, pero que no venga.
No entra en ningún perfil, salvo que venga otra plancha. Esto no es rock and roll, esto es hardcore industrial. O sea, estamos hablando de
thrash metal.
Sí, thrash metal.
Bueno, que también es rock and roll, ¿no?
Sí, o sea, bueno, vale.
Es la versión dura, ¿no?
Sí, los que vamos desde Triana hasta Rammstein, yo creo que el rock lo puede todo, pero luego cada uno tiene sus cosas. Hombre, a mí hablar Valverde de rock and roll tampoco lo compro, ¿eh?
De acuerdo.
Vamos, el pop donostiarra, más o menos. Perdón por la gente que hace pop en Donosti. Que bastante lo hemos sufrido. Que no siento, no puedo con la oreja Van Gogh y compañía. Uf, Duncan Dus y...
No, a Valverde no le digas que es eso, por favor.
Rock and roll no es.
Valverde puede ser, pues...
Yo no compro...
Fito y Fittipaldis, por ejemplo.
Vale, sí, soft, vale. Soft rock, vale, venga, vale. No, nos ponemos ahí, venga, que no voy a entrar en estas cosas. Tenéis en radiopopular.com un montón de programas que se llaman El Choco de Weidman, donde pues analizo discos de la música, y entre ellos pues también tenemos discos de rock, la mayoría, igual el 99%.
Pero, ¿es el corte de la publicidad yo escribo el blog de Deia, es el momento Athletic Beach.
Perfecto. Es que digo que a esta hora tengo mucha más audiencia por la noche. Yeah. Y digo, pues para que la gente se vaya quedando con esto.
Aprovecha, Javier.
Ahora en serio. Y Gasca también quiere meterse ahí en el lío. Que el partido del domingo es importante. ¿Y creéis que al equipo le ha venido bien el hecho de que Valverde ya la plantilla lo sepa y diga, pues mira, yo no voy a seguir, vamos a terminar la temporada lo más arriba posible? O esto puede ser incluso que cada uno empiece a pensar, como decía antes, ¿no? Entre, pues oye, que Nico va a volver esta semana a entrenar y seguramente va a empezar a jugar, que Vivian se ha quedado fuera de la selección y que pues quizás necesite tener minutos de calidad y ser importante y equivocarse en ese sentido, porque muchas veces lo más sencillo de hacer las cosas bien es hacer lo que has hecho hasta ese momento. Uh-huh.
Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa el domingo. Yo creo que en un mundo ideal el Athletic ahora tiene vía libre para luchar todo por Europa y clasificarse. Ese debe ser el objetivo, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro, y además el equipo, Vivian, Nico, Sanset, Guru, están recuperando la forma, Iñaki también está recuperando la forma. O sea, yo creo que podemos hacer un buen final de temporada. Dicho eso, los rivales que tenemos son complicados. Villarreal, Atlético Madrid, Real Madrid, etcétera. Entonces, pues vamos a ver. Yo creo que es clave ganar el domingo. Si no se gana el domingo, ya veo muy complicado luchar por puestos de Europa, porque el calendario se va a poner muy feo rápidamente.
Yo pienso que hay cosas positivas para tener esperanzas. Una, lo que acabas de citar, lo del impacto. Yo creo que el impacto del anuncio de Valverde es positivo. Creo que, aparte de que él se ha quitado un peso, yo creo que es positivo que los jugadores, la plantilla y hasta los aficionados nos relajemos ya, vamos a decir, en ver todo en negro, y que se abre una nueva etapa, y que incluso los jugadores, porque esto es humano, piensen que va a haber otro proyecto, otro entrenador, que igual les ve, ese claro. Que sea, igual hasta les ve, no sé si físicamente, pero de forma remota, y eso es positivo. Y luego hay otras dos cosas muy positivas. Yo les comentaba el otro día aquí en esta tertulia, también porque somos humanos y lo entendemos, un Mundial. O sea, que haya un Mundial ahora y que milagrosamente, entre comillas, haya jugadores como Vivian, que recupere la forma, como Nico Williams, que vuelva, el amigo de Itziar, porque piensa como yo, que vuelva y vaya a estar perfectamente ya físicamente, ojalá para el Mundial, o el propio Sancé tenga esperanzas de jugar. Eso es bueno para el Atleti, de forma, vamos a decir...
Egoísta, sí.
Egoísta, bilateral. Sí, sí. Y luego, otra cosa también muy humana, cuando hay jugadores que tienen que renovar, cuando hay jugadores que se les acaba el contrato y que quieren un año más, perdón con lo que voy a decir, si me escuchan, corren como locos. Corren como locos porque se les acaba el contrato, ¿me explico? Eso es positivo para que haya jugadores que no han demostrado lo que se esperaba de ellos durante la temporada y lo demuestren ahora, pero luego en negativo está todo lo demás. O sea, la poca confianza que da el equipo, sobre todo fuera de casa, de que vaya a ir a Getafe y se vaya a partir la cara como hacía los años anteriores. Entonces, ¿da confianza a este equipo? Pues no la da. Pero insisto, hay esos brotes verdes de que hay jugadores que se están poniendo las pilas por fin. Y que las cosas no están tan difíciles, que la clasificación está muy apretada, hay muchos puestos para Europa.
Es clave el partido el domingo.
Y es un partido importantísimo.
Yo, David, no entiendo lo que les ha pasado a los jugadores este año, no entiendo lo que le ha pasado a Vivian, pero el Mundial ha estado todo el rato ahí, desde el principio de temporada. Entonces, yo no pongo en duda que los jugadores ahora se van a partir la cara para ir al Mundial, porque se hubiesen partido de la cara también al principio, y estoy segura que Vivian se ha partido la cara por el Atleti desde el principio. Lo que pasa es que lo está haciendo mal. Lo que no sé es por qué lo está haciendo tan mal. No sé por qué lo está haciendo tan mal Iñaki. No sé por qué lo está haciendo... Bueno, igual...
Lo de Iñaki es físico. Yo lo tengo clarísimo.
Lo de Iñaki es físico. Y luego lo de Ollán, pues igual es otro tipo de cuestión. Que nadie habla, pero todo el mundo... Entonces dices, pues bueno... ha ganado un campeonato de póker.
Es fácil. Los deportistas de élite te dicen dos cosas. El trabajo de descanso es casi tan importante como el trabajo en... Y si no descansas bien, y no estoy poniendo que vaya a ningún sitio, digo que no descansas.
Supongo que el campeonato
puede ser
de
jugar a la play
era,
o puede hacer otras cosas. Que el descanso es fundamental. Fundamental. Y además te lo dicen ahora que estoy en el gimnasio y tal, te dicen, tienes que dormir ese tiempo porque si no el músculo no tal. Para un mindundi, pues como somos los mortales, pues un deportista profesional con más a más tiene que saber cuidarse. Vale. Y hay ejemplos de todos los tipos de personas que no se han sabido cuidar. Cuidar, me refiero, descansar.
Eso es.
No digo nada más.
Pero a mí me da la idea de que no descansaron en la pretemporada, porque llegaron fundidos al inicio de la temporada. O esa impresión daban, que estaban fuera de forma.
O simplemente lo que Valverde dijo en el ejercicio, para mí... único de autocrítica, hablando de ese término que le he oído, y es cuando el otro día, después de la derrota de Girona, dijo, igual es que hemos dado el límite, hemos llegado el año pasado al límite, y para este año ya no había más reservas. Eso fue una confesión. De que esto ha pasado en muchas temporadas, grandes temporadas que han tenido una exigencia física y psíquica tan grande que luego no llega para la siguiente. Y eso se vio en la pretemporada, que luego igual tampoco está bien planificada. Porque ir a, a donde fuimos a que nos tumbara el Arsenal y tal, y fue una rueda que fue a más. Pero yo lo de los jugadores, decías, Itziar, que no piensas que quieran jugar. No, yo no digo que se concentren en unos meses determinados para jugar bien y en otros no. Es que todos los jugadores saben que no se puede mantener el pico de forma durante toda la temporada. Y saben también... que la temporada, o sea, la parte de la temporada importante es la última, porque te decides las cosas para el club y que luego viene un Mundial. Yeah. Entonces, no es de extrañar que haya jugadores que no hayan tenido ese pico de forma físico y de concentración hasta que ha llegado el mes de marzo.
Y luego, en el caso de Nico Williams, que ha sido un horror durante toda la temporada porque estaba lesionado y todo el mundo sabía que estaba lesionado, parece que ha tenido este parón y da la sensación como si ahora ya esta es la definitiva y ahora viene bien. Entonces la pregunta, claro, de veremos. Cualquiera que no tiene ni idea y que no supongo que os hacéis vosotros
no
tres
antes,
también,
¿por qué no
es
antes?
¿Por qué no antes?
Claro.
O sea, ¿por qué no ha hecho esto antes?
Vamos a ver.
Pero no sé si lo estás diciendo en un aspecto de que lo ha hecho ahora para llegar al Mundial.
No tengo ni idea ahí, pero ¿por qué no lo ha hecho antes, Javier?
Porque nadie da explicaciones.
Bueno, eso estaría bien saberlo, que alguien saliera a dar explicaciones efectivamente. Creo que si lo hubiese hecho con alguna intención de llegar bien al Mundial, hecho bastante antes que ahora.
Mi opinión desde fuera, todo lo fuera que se puede estar del Athletic en esta ciudad, es que él quería estar en la Champions con el Athletic. Y luego miras los datos y dices, pues sí, ha estado poco.
Pero casi ni jugó a Champions.
Claro, es que es eso. Digo, él quería estar con el equipo en Champions porque se lo ganaron el año pasado, porque en verano, ¿no os acordáis del culebrón? Yo creo que nos acordamos todos del culebro, ¿no?
Vale.
Pues eso. Nos acordamos todos, que luego, por cierto, le han dado un premio al Atleti y la Liga. Por
la publicidad y
sí,
por la.
Sí, por todo eso que hizo. Sí.
El vídeo
famoso. Pero Wyman.
No, pero a nivel. No ha sido a nivel.
No, ha sido por Iñaki Williams.
Pero Wyman.
Sí, sí, por el tema, pero el premio no es estatal. Yo creo que.
Yo creo que es de la Liga, que la da por el vídeo de la renovación
de Nico.
Pero Wyman, con todo respeto, no estoy de acuerdo contigo, porque si Nico quería jugar la Champions, estaba claro que no le iba a jugar. Desde el primer partido contra el Arsenal, ¿qué? Valverde dejó bastante claro quiénes iban a jugar la Champions. Ni Arezzo jugó la Champions. Y yo creo que le dijeron a Arezzo, si vienes al Atleti vas a jugar Champions. O sea, es que todo ha sido un poco un disparate.
Entonces, además, fíjate, eso también quería comentar antes.
Todo es un disparate.
Escucha, Chavita, ¿qué eso quería comentar antes? Estamos diciendo que, yo por lo menos, estoy diciendo que hay unos jugadores que no están jugando en etapas, entonces que mejor que no jueguen. Entonces, de repente, va la Champions, esos jugadores no juegan y todo el mundo se pone de uñas porque esos jugadores no han jugado. Pero no ves que estos jugadores no están jugando un pimiento, pues que da oportunidades a otros, sea la Champions, sea Copa.
En Bergamo con otros jugamos mejor.
Sí, pero fue un milagro. Eso fue el
mejor.
Yo le llamo el milagro.
La primera parte en Bergamo.
Eso fue el milagro de Bergamo, aquello. Claro. Pero vamos, yo estoy de acuerdo, pero claro, si analizamos, si volvemos atrás, por eso esos discursos de no, es que la Champions nos ha traído las consecuencias. No, es que no es verdad. Es que la apuesta del club, no solamente de Valverde, sino del propio presidente, fue que lo importante eran los 42 puntos cuando vio las orejas al lobo. Y en la Champions, como ha dicho Gaizka, el planteamiento fue que no jugaran los grandes jugadores para que no los distrajera de la Liga. Y estaban prácticamente todos por jugar. Pero luego pasó
que
porque los que jugaron no estuvieron mal. Y porque se ha demostrado que el grupo, eso que se llama grupo, que no fue grupo, tampoco era para tanto. Y volvemos al tema Premier.
Se han clasificado todos.
Perdona, yo estuve en Newcastle y le he visto también mucho este año al Newcastle. Y el Newcastle no es mejor que el Atleti.
Y nos bailó.
Y el Slavia de Praga, por supuesto, es inferior.
Se han clasificado seis de los ocho.
Y el Dortmund no era el Arsenal.
Pero, sí, lo que tú quieras.
Yo creo que nos podíamos haber clasificado con lo mejor del Atleti, pero es que no ha jugado lo mejor. Entonces yo creo que el planteamiento ha sido decepcionante. Ha estado en la Liga.
Fue el año
estuvo
pasado.
En la Liga. No, este año está en la Liga y mira lo que hemos hecho también en la Liga.
Pero regresando al tema de Nico, a ver, Wyman, si Nico quiere jugar Champions y no quiere cambiarse el tratamiento, etcétera, hasta ahora, que no habló nunca con Valverde, nunca se pusieron de acuerdo. Oye, chaval, es mejor que cambies el tratamiento para recuperarte lo antes posible.
Bueno, al final ha decidido no pasar por el quirófano. Y con otro tratamiento distinto, trata de recuperarse. Creemos, por lo que dice todo el mundo, porque aquí nadie...
Que es la buena.
Que es la buena y que él va a estar recuperado al 100%. Y bueno, pues ojalá
esté recuperado.
Ojalá, porque es el proyecto más importante junto a Sanzet, como dice Itziar, yo creo, de equipo. Si los dos están bien, esto es otro mundo.
Claro. Hombre, que es un jugador que como vuelva ahora y esté bien, te va a meter en Europa. O sea, te puede meter en Europa.
Ah, ¿no os parece que... yo insisto mucho en esto, que las explicaciones son inexistentes.
Sí, eso sí.
O sea, porque no es Nico Williams, que por cierto ya es mayorcito de edad, ya no es el hermano de, ya tiene unos años, ya gana un dinero.
Y es el que más gana.
Que también pueda coger un micrófono y salir un día y explicar lo que piensa, lo que siente, lo que quiere.
¿Eres de Azor o Movistar? Pues no tienes derecho.
A mí es eso que me pone malo.
Que somos socios del Atleti, que estaría bien que supiéramos a ver cómo están los jugadores.
Ya que lo dices, que el presidente, el director deportivo o el entrenador, bueno, el entrenador sí, porque hace sus ruedas de prensa y bastante responde a lo que le preguntáis. Que no responde a los medios locales, por ejemplo a Radio Popular, y que solamente haya que pagar una plataforma de pago, valga la redundancia, para escucharle. Pero yo vuelvo a hablar de Nico. Si Nico no coge un micrófono y explica lo que le pasa, o lo que siente, o lo que quiere y tal, hay unos servicios técnicos, médicos, que en algún momento determinado nos tenían que haber explicado qué pasaba con Nico, cuáles eran las opciones que había. Y cuando digo Nico, digo a Maroan, digo las lesiones concurrentes de Sanzet, tipo de explicación que los mortales socios y socias podamos entenderlas, o que por lo menos se intente convencernos. Pero ha habido explicaciones, ha habido transparencia. Para mí eso es lo peor de la junta de Jon Uriarte, falta de transparencia.
Tenemos que despedir, que ya son las 3, ya me he pasado. A ver, David, que estás en el turno de la palabra, resultado y jugador del partido el domingo, que jugamos el domingo, recuerdo, allí en el Coliseum.
Yo digo un empate a 2 y los que mejor van a estar van a ser Vivian y Laporte.
¿Gáis cacha?
0-0 y disfrutar de la siesta que nos toca el domingo.
Muy bien, Unai Simón el mejor, como debe ser. Javier Caño.
Yo 1-2 y Unai Simón también.
Y bueno,
no me gusta nada. Dar...
Ya sé que Itziar, pues por eso no te iba a preguntar, así de claro.
Ay, pues,
si,
si
no te apetece, no, no, yo no sé cómo nosotros no. Pues con eso nos quedamos con por lo menos en mi caso, con un gran agradecimiento. Me lo he pasado muy bien y espero que se pueda repetir en el futuro este tipo de tertulias gabarreras, que a mí me encanta salir un poco también, como decías tú también, el señor Uriarte, out of the box, ¿no? O sea, para verlo desde otro lugar. Es que ricasco a los cuatro.
A vosotros.
Ahora salgan.
Y a todos vosotros que habéis estado ahí, es que ricasco, se os quiere mucho. Mañana vuelvo a la 1:30.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar LM, el único, el de siempre.